Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria.
Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Vem, Espírito Santo, e em los corações dos cielos.
Enciende em eles o fogo do amor.
E teu Espírito será criado.
E se renovará a paz da terra.
Oremos. Ó Deus, que és. Deus que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
San Juan Bautista,
ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas.
Glória
ao
Senhor Jesus.
Ao ouvir Isabel seu saludo, o menino deu saltos em seu ventre. Isabel se llenou do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita tu entre as mulheres, e bendito o fruto do ventre. Como é merecido que yo que venga a mí, la madre de mi Señor. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor.
Gloria
a Dios, Señor. Hay tres ideas sobre este pasaje bíblico, luego entramos otra vez en nuestro documento. Hoy es un día donde queremos rezar el Ave María con más profundidad. Porque cuando celebramos la visitación, celebramos el Ave María. El Ave María también es bendita tú entre las mujeres, bendita fruto de tu vientre, y la iglesia agrega Jesús. Por eso, trata de rezar a la María lentamente, con mucho amor y mucha devoción. Claro, rezar rosario, que acabamos de rezar rosario ahorita, pero tomar a la María, y como dice Santa Ignacia Loyola, saborear cada palabra. Deja que el Espíritu Santo te ilumine, con la oración que a María le gusta más. Segundo punto es, María era una mujer, obviamente, pero es el modelo para ustedes. Tiene que ver María como su modelo, en todo. La manera de hablar, la manera de caminar, la manera de expresarse, la manera de rezar, la manera de comunicar con Dios, la manera de servir a los demás, la manera de tener hijos, la manera de formar hijos. La mujer está en crisis si no tiene María. María tiene que ser modelo, ¿no? Fijar sus ojos en ella. Y antes de hacer una acción, hacer la pregunta, ¿qué haría María en esa circunstancia? ¿Cuál sería su conducta, su manera de actuar en tal circunstancia? Y no van a fallar. No van a fallar. El último punto es, Santa Isabel dice, ¿quién soy yo que la madre del Señor venga a visitarme? Pero nosotros tenemos Jesús que viene a visitarnos cada Santa Comunión. Pues mi predica en la misa fue la conexión entre la anunciación y la visitación. Yo veo una conexión muy clara. Por lo menos es donde yo estoy ahorita, ¿no? Mi vida es la anunciación, es la misa, la visitación, visitar parroquias y dar Jesús a los demás. Donde yo estoy, no sé dónde están ustedes, ¿no? Llenarme con Jesús, luego con María, dar Jesús a los demás. Como en Compton, a Los Ángeles, a Bellflower, donde el Espíritu Santo nos mueve, ¿no? ¿Amén? Tal vez ustedes pueden sentir lo mismo, ¿no? Recibir a Jesús, la Santa Comunión. Dar Jesús a los demás. No guardo a Jesús solamente para nosotros mismos. Pero si uno medita la palabra de Dios, habla hoy. No es un hecho separado de nuestra realidad presente. La palabra de Dios es viva y activa. Separa hueso y médula, dice San Pablo, como la espada de dos filos, ¿no? Y todos los misterios del Rosario, bueno, es uno de mis favoritos. Todos son hermosos, ¿no? Pero la visitación a mí me encanta, ¿no? No sé ustedes, ¿no? Más o menos, ¿no? Ok, vamos a visitar a Papa Francisco otra vez, ¿no? 180. Es el reino que nos reclama. Leyendo las escrituras, queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es sola la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría construir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. Vamos a hablar de este, el reino de Dios. No cabe la menor duda que en el Evangelio, el tema el reino de Dios es algo se repite muchísimo, ¿no? ¿Cuál es la primera prédica de Jesús en Marcos 1.15, ¿no? Conviértense porque el reino de Dios está cerca. Pero hay varias interpretaciones. Tal vez la interpretación más obvia es que el reino de Dios es lo que celebramos el domingo pasado. Okay? Es el cielo. Lo más obvio, por lo menos para mí. ¿No? El reino de Dios está donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cielo. Esa es una interpretación, yo pienso, obvia, ¿no? Ese sería el reino de Dios permanente. Pero vivimos una vida muy transitoria, una vida muy movida. Las vaivenes, las vicisitudes de la vida, hay cambios cada minuto, ¿no? En cierto sentido, lo que había dicho el filósofo Heracles, todo está en una fluctuación perpetua, ¿no? La moralidad, ¿no? Hay absolutos, ¿no? La verdad, no cambia. Pero las circunstancias sociales, culturales, donde vivimos, van cambiando como el riachuelo, el lago que fluye, ¿no? Y voy a tener una interpretación más amplia del reino de Dios. Entonces, bueno, Dios está en el cielo. Pero Jesús dice, bueno, Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos entender eso? Parece una contradicción. Si el reino de Dios está en el cielo, ¿cómo puede ser dentro de nosotros? Parece algo contradictorio. No es porque uno puede dar una interpretación más amplia. Yo podría decir que Estela es una mujer, una cristiana, una católica, una mamá, una esposa, una abuela, okay? Una catequista, una amiga, una mexicana, una de Guadalajara, ¿no? Entonces hay había dado como 10 interpretaciones distintas de la misma persona. Y cada uno no contradice al otro. Si cuando yo hablo del reino de Dios, le voy a dar varias interpretaciones que no se contradicen, sino se complementan. Un diamante. Uno puede poner un diamante expuesto al sol, refracción. Refracción es un proceso donde pasa la luz del sol y parece un arco iris de luces, ¿no? Distintas. Así el reino de Dios es como un diamante, viviente. Otra interpretación es cada vez que bautizamos un bebé, el reino de Dios está presente. ¿Dónde más? Yo diría también, si ustedes entienden las obras corporales de misericordia, cada vez que están practicando las obras corporales de la misericordia, Dios está presente en este momento. Tal vez ustedes no conocen las obras corporales de la misericordia, ¿no? Aquí en la iglesia tienen las ventanas, ¿no? Que dar al hambriento, sediento, forastero, preso, enfermo. Entonces, el reino de Dios está presente cada vez que nos ponemos a servir a esas personas. El reino de Dios también está sobre el altar cuando el ostensorio tiene la hostia. Este ostensorio es el reino de Dios. Cuando recibimos la Santa Comunión. ¿Sí? La interpretación es muy amplia. La hostia en el ostensorio es el reino de Dios. Ostensorio significa mostrándose, ¿no? En inglés es monstrance, que significa mostrar. Pero está en el tabernáculo también. Ostensorio, más evidente. Tabernáculo, más escondido. Es la misma realidad.
Pero está.
Sí. Otra es cuando Carmen o Virginia o Mari va a visitar los enfermos en la teca. Eso, ustedes están llevando el reino de Dios en su propia persona, en la teca o porta hostia. El reino de Dios está presente en este pobre. Es la persona pobre que estás visitando. Aunque no parezca, pero está presente en el pobre. Está presente también, créanlo o no, en esas manos, con yeso y todo, ¿no? Está presente, ¿no? Manos del sacerdote. Pero está presente en su lengua, al comulgar. Tu lengua es el trono del rey de los reyes, ¿no? Si tu lengua es el trono del Altísimo, ¿cómo podemos decir una mala palabra, un chisme, no? O una mentira piadosa. Es contradictorio. Voy a saber el rey de los reyes en la lengua y estoy, bueno, estoy expresando disparates, ¿no? Por cosas indecentes, ¿no? Pero difundiendo un chisme, ¿no? Se contradice. Recibo el rey de los reyes y digo una mala palabra, ¿no? Vámonos por ahí. Es incoherente, ¿no? Es interesante, es cómico y trágico al mismo tiempo, ¿no? El primer nivel de humor es incongruidad. ¿Sabe eso, Sara? Como un Volkswagen, me acuerdo que tenía 9 años, fue a Barnum Bailey's Three Ring Circus. Había un Volkswagen, y 10 personas salieron, para allá salieron del Volkswagen. Es incongruo, ¿no? En medio, incongruidad, ¿sí? Es incongruo, en cierto sentido, recibir la hostia y después decir malas palabras, ¿no? Parece Shakespeare, una tragedia cómica al mismo tiempo, ¿no? Histórico también, ¿no? Por eso el reino de Dios es un concepto que va permeando la existencia del mundo. Si uno entiende bien el reino de Dios, vive en la presencia de Dios, va a pecar mucho menos. Estamos con Dios, en Él somos, nos movemos y existimos. ¿No es cierto? En Él somos, nos movemos. Citando el poeta griego, ¿no? El reino de Dios. No está muy lejos de nosotros. No se parte Irak, Guadalajara para encontrar el reino de Dios. Está presente en San Pedro Chanel. Está presente en tu corazón.
Pero me lo llevo.
El bebé bautizado, no puedo bautizar al niño. Ya empezamos el reino de Dios. Sí. Y decimos que vive Cristo Rey, ¿no? Último domingo del año litúrgico es Cristo Rey. Es un resumen del reino de Dios. Dice el Papa, se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad para todos. Que tiene que ser un ejemplo de conciencia. Cristo está reinando en tu mente un poco. Tu memoria, no tanto. Tu inteligencia, a veces sí, a veces un poco, ¿no? No es imaginación ni pensarlo, ¿no? Es imaginación, nos traiciona. En nuestros labios, a veces. Nuestras orejas, a veces sí, a veces no. En nuestras manos, como María, a veces, ¿no? Nuestros pies, caminando con María, pero somos más locos, ¿no? María no se aflojera, ¿no? En nuestros corazones, a veces, en nuestros corazones, como el campo, tiene cizaña, pero también tiene cizaña maleza, pero tiene algunas flores, ¿no? En nuestras intenciones, mezcladas. Por eso la manzana, el pobre, ¿Le buena? ¿Le gusta? Ese fue mi mensaje allá, ¿no? Nosotros somos el pobre. Que conocemos lo bueno. Pues nosotros debemos hacer la pregunta. El reino de Dios está viviendo dentro de nosotros. Un poco. A la mitad, 50%, ¿no? Un día bueno es 50%, ¿no? Pero tenemos que ir avanzando. Ir avanzando. Pero al comulgar bien, todo esto cambia, ¿no? Una buena comunión nos transforma, donde podemos vivir el reino de Dios 100%. Dice el Papa. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Buscar ante todo el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, ¿no? Entonces, vivir ese pasaje bíblico hoy, ¿no? Mateo 6:33. Buscar ante todo el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos proclamar que está llegando el reino de los cielos. Yeah, visitar las casas. Visitar las parroquias, lo que nosotros debemos anunciar. Eso es relacionado también con que la vida es corta. La vida es corta. Y nuestra vida es muy precaria. Estamos aquí hoy, mañana. No sabemos. Sí, tenemos hoy, pero mañana no existe. Ayer ya pasó, tenemos ahorita, en este momento. En 181, el Papa dice el reino que se anticipa y crece entre nosotros, lo toca todo y nos recuerda aquel principio de discernimiento que Pablo VI. ¿Quién era él? Okay. Que hay Pío XII, Juan XXIII, Papa Pablo VI. ¿Cuándo murió Papa Pablo VI? ¿Estela?
En agosto.
6 de agosto, 78, ¿no es cierto? La Transfiguración. Y tuvimos tres papas en dos meses.
Hay un libro que se llama los Papas del 78.
Sí, nada más que tres, nada más algunas semanas, ¿no? Que murió Juan Pablo II fue nada más que poco más que un mes. Llegó Juan Pablo II en octubre, era Papa por más que 27 años. ¿No? Papa Pablo VI, era Papa por 15 años. Se llamaba Montini, arzobispo de Milán, ya Beato. Muy buena DVD que salió de él. Fue el Papa que había publicado Humanae Vitae, ¿no? Juan 23 empezó Vaticano II, Juan Pablo VI lo terminó. Y Juan Pablo II llevó a cabo con Benedicto XVI y este Papa. Tratando de saber los nombres, especialmente de esos papas que el Santo Padre está mencionando. Principio de discernimiento que Pablo VI proponía con relación al verdadero desarrollo. Todos los hombres y todo el hombre. Sabemos que la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Mucho en esto. Interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre.
¿La regla de oro, Pablo?
Sí. Sí. El Evangelio de hoy, yo recibo a Jesús, yo tengo que dar a Jesús a los demás. En imitación de María. Recibir para dar. Pero empezando a recibir para dar. Vengan like a vaya, ¿no? Es un modelo para nosotros, para que ustedes reciben a Jesús cada día en la Santa Comunión. La mayoría van a misa cada día, algunos van dos, ¿no? Recibir para dar. María es modelo de los misioneros, ¿no?
Poner en práctica y misa a
Dios. ¿Sí? De la despedida es un envío misionero, ¿no? Y las últimas palabras de Jesús, vayan a todo el mundo. Bautizando ahí. Enseñando. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28. 99, sino 28. Ok, 28 capítulos, ¿no? Okay. Sí. 28, ¿no? No hay 29, ¿no? No lo busquen. Se trata del criterio de universalidad. Católica, ¿no? Universalidad propia de la dinámica del Evangelio. No estática, sino dinámica. Dinámica del Evangelio, ya que el Padre desea que todos los hombres se salven. Y su plan de salvación consiste en recapitular todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. Efesios 1:10. El mandato es ir por todo el mundo, anunciar la buena noticia a toda la creación. Porque toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Pues tenemos que detenernos a hacer la pregunta. En ese momento concreto, en el año 2017 en Los Ángeles, ¿cómo yo puedo ser un misionero? Depende, muy buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo yo puedo ser misionero?
Como San Francisco da buen ejemplo.
Sí, una vez estoy escuchando una plática sobre San Francisco y cómo podemos poner en práctica de corregir a los errantes. Donde vayamos siempre vemos fallas, ¿no? También hay que tocar la espalda a la persona, decir a la persona cada vez que vemos una falla. No es siempre posible, pero mediante nuestro propio ejemplo, ¿no? No podemos corregir a todo el mundo en forma explícita, pero mediante el buen ejemplo, nosotros podemos predicar. San Francisco iba predicando en la misión con un hermano y no dijo nada. Todo el transcurso, su hermano dijo, ¿por qué no predicas? Yo digo, sí, predicamos mediante el buen ejemplo del silencio, ¿no? Pero ustedes tienen hijos, ¿no? Si ustedes tienen hijos, algunos tienen pequeños, otros adolescentes, otros son abuelos, ¿no? Ya, en cierto sentido, ya su campo como misionero empieza en su propia casa, ¿no?
Padre, pero son hebreos, duros de cabeza.
¿Es cierto, Yolanda? ¿Un poco?
El ejemplo
es que ellos ven con Dios. Si son duros de cabeza, bueno, más oraciones, ¿no? Más misas, más comuniones. Un poco más penitencia, un poco más paciencia.
Son el fruto del amor que hemos dado, ¿no?
Sí. Pero si entre ustedes uno de sus hijos se hace santo, tal vez va a salvar 1,000,000 de almas. Pone de sus hijos. ¿Qué? Sí, trata de decir todos, pero si en la mezcla uno sale en grande santo, va a terminar tocando muchas almas, ¿no? Por eso tu barco misionero empieza en la propia casa, ¿no? Yo hay casos donde mamá tuvo nada más que un hijo y dedicó completamente su vida a formarlo bien. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es un santo moderno en este país que murió hace 17 años. Y es siervo de Dios. Jesuita. Virginia lo conoce. John Harden? ¿Nunca yo? ¿Padre John Harden? Sí. Padre John Harden era jesuita, que había escrito varios libros. ¿Lo llamaba? Bueno, él trabajaba mucho en Michigan, no Michoacán, Michigan. ¿No? Pero había escrito muchos libros, era muy ortodoxo. Hablaba, daba clase de radio, televisión. ¿Cómo? ¿Usted nunca escuchó su nombre?
Escuché su nombre, okay. Pero nunca he escuchado una plática de él.
Okay, Harden es su nombre, ¿no? De su mamá tenía nada más que él en su vejez. Santa Isabel tenía nada más que un hijo, ¿no? María tuvo nada más que un hijo. Ustedes tienen más que un hijo y formarlos bien. Es parte de su trabajo misionero, ¿no? La caridad empieza por casa. Yo Después que su desafío es de tener adolescentes, no quieren escuchar una prédica de mamá, ¿no? No quieren antes de dormir. Mamá, dame una prédica antes que me duerme, ¿no?
Otra vez, siempre con lo mismo.
¿Dicen otra vez, no?
Siempre
con lo mismo. Lo que podría ser es dar vuelta a la mesa y decir, oh, baby, no voy a darte una prédica. Tú dame una prédica, ¿no? Yo voy a escuchar, ¿no? ¿Buena idea? Pero yo sé lo que va a pasar. Va a empezar a platicar un minuto y después tú das una media hora de terminarla, ¿no? ¿Qué dice el Papa? Toda la creación, quiere decir también todos los aspectos de la vida humana. De manera que se, la misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia. Todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada del humano le puede resultar extraño. La verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico siempre genera historia. Sí. Principio fundamental. Es un papa jesuita, ¿no? Las enseñanzas de la iglesia sobre cuestiones sociales. Las enseñanzas de la iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a mayores o nuevos desarrollos que pueden ser objeto de discusión. Pero no podemos evitar ser concretos sin pretender entrar en detalles para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. Hace falta sacar sus consecuencias prácticas para que puedan incidir eficazmente también en las complejas situaciones actuales. Los pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas. Ya que la tarea evangelizadora implica, exige una promoción integral de cada ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos. Amén. En esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos. Para que todos puedan disfrutarlos. De ahí que la conversión cristiana exija revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y la obtención del bien común. Bueno, mucho en esto, pero Lo que viene a la memoria es la persona de San Alberto Hurtado, la película, la crónica de Nombre Santo. ¿Ya la vieron?
Sí.
Muy buena película.
Estaba oyendo yo sobre él que dice que recogía a los niños huérfanos de padres vivos.
Sí.
Digo, esa
ya no me la sabía. Y él era en cierto sentido San Juan Bosco. Era cierto sentido San Juan Bosco de Chile. Si ve la película, hay muchas escenas muy bonitas donde él está saliendo de la casa del obispo, fue rechazado por envidia del otro obispo, era jefe de la acción católica y recibió muchas críticas, porque era muy dinámico, muy original. Y sale en la noche, estaba lloviendo mucho. Y se topa con un portiacero, un hombre sin techo. Y estaba triturando de frío. Y el padre Hurtado se lo acerca y le pregunta, ¿dónde vives? Dice, ¿dónde caiga? A veces el ejército de la salvación me da lugar donde dormir por la noche. Y él pone su frente sobre su frente y siente calentura. Luego él saca su capa y se lo pone encima, como San Martín. Y luego se retira. Y esa noche tuvo un sueño de Jesús crucificado. Pero entendió que este hombre era Jesús. Luego él empezó una obra que se llama Hogar de Cristo. Pero estaba construyendo en Chile lugares por niños huérfanos, por los pobres, viudas, abandonados, mujeres malas. En todo el país de Chile, si ustedes van allá, van a ver lo que se llama el Hogar de Cristo. Esa fue las obreras sociales. Entonces, si usted ve esta película, van a entender ese pasaje bíblico perfecto. Y pensaba que el nombre radical, un socialista, ¿no? Entonces, en Santiago, Chile, mandaron la policía para ver qué obras radicales estaba haciendo. Y la policía entra y mirando del agujero de la puerta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Había una mesa, una cocina donde había mujeres ancianas y él estaba agachándose para darle sopa para la noche. Su prédica fue, su mensaje fue, ustedes merecen una comida mucho mejor que eso. Ustedes merecen una comida mucho mejor. Pero todo lo que tenemos. Y digo a los señores, pide perdón. Le pide perdón. ¿Ustedes me van a perdonar? Le digo, segunda vez. ¿Ustedes me van a perdonar? Sí, padre. Y luego la policía se retira. Ese fue ese radical socialista, ¿no? Dando sopa a las viudas de la ciudad. Grande santo. Y él predicaba en la iglesia de Santo Ignacio en Santiago. Y él decía, ser católico es ser social. Ser católico es ser social. Y los ricos de Santiago, ¿no? ¿Cómo?
Se levantaban.
Sí, se levantaban y se fueron de la iglesia, fueron a buscar el vice provincial de los jesuitas, levantando la queja, que es el padre Hurtado, es un radical, es Sí, quería sacarlo. Porque ellos eran cómodos. Ser católico, ir a misa el día domingo, dar su sobrecito, ok. Luego ir a Santa Misa, saludar a la gente rica, ya cumplí como católico, ya. Ya soy un santo.
La iglesia católica es comodidad.
Nunca le falta una expresión para, digamos, poner condimentos sobre mi tema teológico, ¿no? Yo pongo la ensalada y usted pone los condimentos, ¿no? Tiene que abrir un restaurante nuevo, ¿no? Stella Party Board, ¿no? Comida rica. Si les había dicho hace 2 semanas cuáles son las encíclicas de la doctrina social. Rerum Novarum, Leon Trece, ¿no? Luego, cuadragésimos año, 40 años después. ¿Y Juan Pablo? Centésimos años, 100 años después. Socialibus res, la cuestión social. Usted estaba leyendo esa noche, ¿no, Estela? ¿No? Sí. Es experto, ¿no? Pues la doctrina social de la Iglesia es buscar cómo podemos ayudar a los demás. No quedarnos inquietos, tranquilos, dándonos palmaditas. Yo soy una santa porque ya fui a misa. ¿Cómo? No a San Pedro, sino a San Pedro. Ah, sí. Soy una santa. Voy a ir a, como puede ser, una estatua, estampitas de mí, ir repartiendo esto. No, no, no haga esto.
Padre, el domingo en el juego de las Chivas, antes de empezar el juego, hicieron oración.
Ah, qué bien.
Y después del juego también hicieron oración. O sea que todos los que lo estaban viendo, ¡wow! Sorprendido de ver eso.
Eso está muy bien.
Ajá.
Eso está muy bien.
Mirando al cielo.
¿Ganaron ellos o no?
Sí.
¿Cuáles son
los Yankees de México? Sí.
Alguien hizo el comentario que dice que Trump está pidiendo que se haga oración en las escuelas.
Sí. Sí. Y el día de los memoriales, Memorial Day de rezar también a las 3 de la tarde.
Pero es que es el rebaño sagrado, las Chivas. ¿Verdad?
No sé cómo es, entró en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En cierto sentido, la doctrina social de la Iglesia, el deporte es una manera para glorificar a Dios también, porque tenemos cuerpo y alma, ¿no? Sí, también ganaron los Yankees ayer, ¿no? ¿No, Stella? 4 home runs, ¿no? Dos personas han hecho 2, ¿no? They say, party for Gardy, ¿no? Like a gardener. Eso está bien. Deportes, bueno, para los jóvenes. Y estoy tratando de convencer a los mexicanos de que sus hijos tienen que jugar deportes. Tiene que jugar deportes. Ese va a evitar muchos problemas. Digamos, tu hijo tiene 15, 16 años, va a la escuela, inmediatamente, ok, va al locker y va a jugar deporte por 2 horas y media, llega a la casa a las 6:30, 7, cansado, come, hace la tarea. Eso fue mi vida. Pasaron rapidísimo los años de la escuela, del high school, ¿no? Caminaron 2 millas para ir a la escuela, ¿no? Cruzaron mis 3 rosarios, ¿no? Estudian 8 hasta las 3:10. Ok, 3:30, bueno, cross country, o bowling, o baseball, ¿no? Llegan a la casa, si jugamos fuera de la ciudad, llegamos más tarde, ¿no? A las 7. Comía como un lobo, casi comía la mesa, tenía tanto hambre, ¿no? Estudiar 2 horas, a la cama, a la cucha, a la cama, ¿sí? Los jóvenes tienen demasiado tiempo libre. Juegos electrónicos, ¿no? Hace que estamos formando ciertos varones efeminados, ¿no? Sí. Varones efeminados, que no saben hacer un deporte que exige fuerza, su... Uno juega fútbol americano, tiene que jugar, prepararse en julio, 90 grados, con 90 grados de humedad, con su uniforme, ¿no? Pero hace bien. Forma carácter, ¿no? Disciplina, hace falta disciplina, ¿no? Jóvenes que tienen mucho tiempo libre están en peligro. Van a mirar la pornografía, ya hablamos de esto, ¿no? Y caer en el vicio, un hábito malo. Y para romper ese hábito, muy difícil. Por eso hay 2 lugares para descansar. El cementerio y el cielo, ¿no? Yo tuve una misa fúnebre ayer, había una misa fúnebre ayer. Los vivos presentes están más muertos que muertitos. No había respuesta ninguna, ¿no? Rezar por el mundo, ¿no? Y hablaba con los padres, los que tienen menos que 50 años hoy día son generaciones perdidas, ¿no? Los que tienen 50 y 50, o nosotros más viejos, ¿no? 60, ¿no? 70, ¿no? Yolanda, ¿no? Recibimos una buena formación, pero la generación presente, dos generaciones.
Pero ahí tenemos la culpa de los mismos padres, ¿no?
Sí. Pero tienen que formarlos bien. Cualquier edad es edad de Dios. El reino de Dios está presente ahorita. O sea, bueno, papás pueden formar sus hijos ahorita de ser santos. En ese momento. Porque la hostia, la misa, es para todos que están preparados, ¿no? Uno recibe a Jesús con frecuencia, tiene fuego. ¿Y dónde viene ese fuego de María? Yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. Ese fuego del Espíritu Santo le encendió ese deseo de llevar a Jesús a los demás. Ojalá que nos contagie a nosotros este mismo fuego. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como
en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor Guadalupe. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.